Es la 1:04 de la tarde y continuamos en Radio Alma, en la 101.9 o en las www.radioalma.be. Como les habíamos comentado antes, el azúcar va a estar muy presente en esta segunda hora. Vamos a empezar hablando con el pediatra Carlos Casabona.
Al igual que otros profesionales de la salud, el doctor Casabona advierte de los riesgos del consumo diario de azúcar. ¿Por qué desayunan tan mal los niños, Sandra?
Pues nos lo va a contar él mismo. Buenos días, Carlos. Gracias por atendernos.
Muy buenos días.
Las cifras sobre obesidad y el elevado consumo de azúcar afirman que los niños desayunan mal. ¿Cuál es el desayuno típico en un niño español?
Bueno, pues desde hace años que estamos comprobando que es difícil que las costumbres cambien, ¿no? Ya alguien decía que es más difícil cambiar de manera de comer que de religión, ¿eh? Entonces, desgraciadamente, los colacaos, Nesquik, galletas, y, ¿no?, están demasiado presentes en los desayunos de los niños españoles. Y cuando les decimos, pues a ver si pueden comer fruta, ¿no? Es que luego la fruta ya se la lleva al cole o es por la tarde, parece como que quitado el zumo de naranja, que tampoco es saludable, aunque sea recién exprimido y en casa, de una manera diaria, de manera esporádica sí, pues el desayuno de los niños españoles está muy anclado en el pasado, en lácteos, azucarados y galletas.
Y estos desayunos les aportan más de la mitad del total de azúcar que deben ingerir en un día. ¿Qué efectos negativos puede tener para la salud?
Mira, el exceso de azúcar de manera diaria, la Organización Mundial de la Salud ya ha determinado, igual que otros muchos estudios, que a largo plazo son factores que van a favorecer una obesidad futura, incluso a mediado plazo, y factores de riesgo que en la edad adulta estarán relacionados con un aumento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.
Y el desayuno ideal, por lo tanto, no es como dice la publicidad de Colacao. ¿Existe
No,
realmente un desayuno ideal?
no, no. El desayuno, incluso lo podemos ver esto en muchas publicaciones oficiales, ¿no? Dicen que si tiene que ser 30 o es que ni me lo sé la cifra porque no es ilusorio, ¿no? Tener una cifra, ay, pues tengo que desayunar tanto, ¿no? Y tampoco es la comida más importante del día, como rezan muchos folletos, incluso folletos oficiales o hojas de muchos centros de salud. Eso no es así. Es como si yo te dijera que es más importante en un coche la rueda delantera derecha que las otras tres. ¿A que tú no te lo creerías?
Para nada.
Esto es de Juan Revenga, un buenísimo y amigo mío, dietista, nutricionista,
Sí.
que tiene un blog, y creo que también, y Julio Basulto, también tiene bastantes artículos y libros que se refieren al tema de que el desayuno no es la comida más importante del día. Esto es una frase que han intentado un poco en colocarnos precisamente aquellos sectores de la industria alimentaria que venden cosas para desayunar, pues tipo los cereales para el desayuno, que están muy azucarados y que se los han inventado ellos, esta frase de que son cereales para desayuno, y que están casi todos entre 20 a un 38 o un 40% de azúcar. Yo les llamo chucheales, y que desgraciadamente ocupan pasillos y pasillos y metros en los anaqueles, en las estanterías de los supermercados. Por lo tanto, el desayuno no es la comida más importante del día, es una comida más, y si el niño tiene ganas de desayunar, puede desayunar, pero puede desayunar pues pan con guacamole o pan con hummus, o puede desayunar fruta con un yogur natural, o puede desayunar un vaso de leche sin azúcar, puede desayunar unos garbanzos que quedaron del día anterior. Si al niño le gusta y le apetece, se pueden desayunar garbanzos o lentejas o arroz.
Claro.
Esto hace poco hubo una polémica, creo que en Twitter, de una madre que precisamente era dietista nutricionista, que decía que su hijo estaba desayunando garbanzos. Y le contestó una persona que le estaba quitando la infancia. Pues no veas la que se montó, ¿no?
Claro.
una polémica cuando hay que poder decirlo bien alto y claro que se puede desayunar. De hecho, en otros países, en otras culturas, si uno viaja a Asia o viaja al continente americano, a Sudamérica, siempre han desayunado de otra manera. Por ejemplo, en Asia desayunan un bol de arroz, ¿no?, con alguna verdura, o en Hispanoamérica pues pueden desayunar tortitas de maíz, ¿no? Por lo tanto, las galletas y los colacaos y cacao lats y todo esto pues no tienen ningún sentido ni cultural y mucho menos gastronómico. Y podemos invitar al niño a que elija, sobre todo si el niño es pequeño, si queremos que coma fruta, pues se la debemos de presentar bien cortada y que sea de su gusto. Tampoco, nunca hay que obligar a desayunar. Si el niño, no, es que no puede irse al cole, pero bueno, si a las 9:30, a las 10 en el patio ya tienen tiempo para poder tomar un bocadillo o poder tomar la fruta, no le va a pasar nada a ese niño de a las que se levanta a las 8:30, que no le apetece nada, que no le va a pasar nada por esperar una hora y media a comer algo. ¿De acuerdo? O sea que, sobre todo, no obligar. ¿Y qué pasa? Pues claro, que dice, no, pues si el niño que ya no tiene mucho hambre, el truco para que pueda desayunar algo es precisamente ofrecerle algo dulce y apetitoso. Entonces yo prefiero que no desayune un niño a que desayune cereales muy azucarados o un colacao y galletas. ¿De acuerdo?
De acuerdo. ¿Y cómo deberían los padres cambiar el desayuno a los niños? Porque, claro, no será fácil quitarles de repente la leche con el cacao y las galletas.
Efectivamente. Pues lo primero es dar ejemplo. Es decir, cuando los padres desayunan fruta o desayunan leche sin azúcar y sin colacao o sin cacao, ¿no?, que es una marca, pero también el Nesquik también lleva 78 o 77 de azúcar, ¿no? Entonces, la mejor manera de que nuestros hijos desayunen de una manera más saludable es que nosotros nos levantemos pronto y organicemos una mesa atractiva como si fuera un día de fiesta. Y entonces, si nos ven nuestros hijos, no un día, sino de una manera crónica desde los 2 años, desayunar de una manera saludable, vamos a poder dar ejemplo y al final nuestros hijos también desayunarán de manera saludable. ¿De acuerdo? O sea que eso es una ley. Dar ejemplo y comer, desayunar de una manera saludable con nuestros hijos, sin prisas, con tiempo, pero para eso hay que haberse acostado pronto. Y eso es uno de los errores que se ven en los estudios. Se acuestan los niños tarde y esto es un factor, el dormir poco, que está relacionado con el exceso de peso infantil, incluso también en los adultos. Y además de probables cambios metabólicos o que pueden surgir por la noche, ¿no?, hay una razón muy, muy simple. El acostarse tarde, si han cenado a las 7 o las 8, hace que si a las 11 o las 12 se van a la cama, tengan hambre y se haga una toma más que puede pasar inadvertida, y esa toma a veces se hace a pie de nevera o en el sofá viendo la tele, y también va a condicionar este tipo de problema.
¿Y cuántas horas mínimas debe dormir un niño?
Depende de la edad y depende muchas veces de su personalidad. Pero cuanto más pequeño, más horas tiene que dormir. Pero incluso los adolescentes están durmiendo muy poco en nuestro mundo occidental. Yo diría, así a ojo, ¿no?, que por ejemplo los niños pequeños tranquilamente pueden dormir entre 10 y 12 horas. De 8 a 8, los niños pequeños. Y los adolescentes sería bueno que no durmieran menos de 8. Y si durmieran 9 o 10, pues incluso que mejor, porque además el dormir refuerza todos los procesos relacionados con la memoria. La falta de sueño se ha relacionado con una memoria y una manera de poder hacer tareas en las que se necesite una coordinación mental adecuada, de manera peor cuanto menos se duerme.
Carlos Casabona, pediatra experto en prevención del exceso de peso infantil y autor del libro Tú eliges lo que comes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.